Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y Moncloa se esfuerza en vender confianza tras las europeas y cumplir lo que resta de legislatura. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El panorama político resulta cada vez más enrevesado para los intereses del propio Pedro Sánchez, que ya expresa preocupación en privado ante la fortaleza demostrada por el Partido Popular este pasado domingo, cuando se celebraron elecciones europeas el 9 de junio. En la Moncloa, sin embargo, insisten en que hay legislatura para largo. Otra cosa es la realidad, Ricardo Rodríguez.
La parálisis del gobierno amenaza con prolongarse todo este 2024 tras la alianza independentista en Cataluña. Lógicamente, la Moncloa trata de contener el desconcierto y Pilar Alegría se arremangó para conjurar el vértigo ante una legislatura que sigue sin levantar cabeza.
No, de ninguna manera. Quien agite la bandera de la repetición electoral, el señor Feijóo, que espere sentado. Quedan por delante 3 años y medio de legislatura.
Freno al anticipo de generales por un lado y a la repetición de las catalanas del otro, aunque la amenaza asoma con fuerza según cálculos de dirigentes socialistas. La visión del equipo presidencial es la contraria, diferencian el control separatista de la Cámara de una futurible investidura. Así Alegría confía en ver a Salvador Illa coronarse.
Todos los caminos abocan a la misma persona, que es a Salvador Illa.
La renuncia de Yolanda Díaz a liderar Sumar alimenta además la inestabilidad de la coalición. En la sala de máquina socialista defienden la solidez gubernamental, niegan afectación alguna, toda vez mantendrá la vicepresidencia y así lo acordó con el propio Pedro Sánchez.
Este miércoles será noticia la declaración de la actriz Ana Duato en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional por presunto fraude fiscal. Duato se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 32 años de cárcel. En las últimas horas hemos escuchado a su compañero Imanol Arias, que alcanzó un acuerdo por el que acepta 2 años y 2 meses de prisión. Reconoce que defraudó unos 2 millones de euros entre 2010 y 2014.
¿Estos hechos los reconoce usted?
Los reconozco.
Por el acuerdo al que han llegado, se asume que son constitutivos de varios delitos contra la hacienda pública. ¿Eso lo conoce?
Que como lo reconozco. Como actor, déjeme decirle que sí. Bien, quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto.
Perfecto,
cuanto antes,
pues
mejor.
El hijo de Joe Biden ha sido declarado culpable de los 3 cargos que afrontaba por compra y posesión ilegal de armas. Hunter Biden mintió cuando compró un revólver al decir que no había consumido drogas. Por ello, se enfrenta a una pena máxima de 25 años de cárcel. El presidente estadounidense dice que aceptará la sentencia, la acata y que sigue estando orgulloso de él.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron va a explicar este miércoles los motivos por los que el domingo, tras perder las elecciones europeas, disolvió la Asamblea Nacional y las convocó para el 30 de junio. Una cita con las urnas que ha provocado un auténtico terremoto político en nuestro país vecino. Los partidos de izquierda anuncian un frente popular para hacer frente a la ultraderecha y el Partido Republicano, por su parte, defiende romper por primera vez el cordón sanitario a Marine Le Pen. Hasta ahí nos vamos. París, Asunción Serena.
Desde que hemos conocido los resultados de las europeas, la verdad es que los franceses no ganan para sustos, porque tras la disolución de la Asamblea por parte de Macron, ahora el presidente de los republicanos, Eric Ciotti, ha soltado este mediodía su propia bomba. El LR es hoy demasiado débil para oponerse a los bloques que son los más peligrosos, macronistas y melanchonistas, y es necesaria una alianza con la agrupación nacional. Casi la totalidad de dirigentes del partido han condenado esta iniciativa que Ciotti ha tramado en secreto sin consultar a nadie, como ha comentado Bruno Retailleau, presidente del grupo en el Senado. No he sabido hasta esta mañana, a través de los teleequipos, la decisión que iba a tomar el jefe del partido él solo. Nos ha mentido. El problema es que la mitad de sus electores apoyan esta alianza con la extrema derecha. Según Jordan Bardella, el líder repenista, van a contar con unos 20 diputados republicanos. Sin embargo, han rechazado el acuerdo que proponía Marion Maréchal del partido Reconquista, porque dicen que pedía demasiado y son demasiado radicales en algunos puntos.
Son las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañados, y acompañando a muchas personas que escuchan este programa de radio, muchos trabajando, muchos en la soledad física del trabajo y en la soledad física de la vida. Y no me gusta que la gente se sienta sola, no quiero que nadie se sienta solo, sobre todo cuando hacemos un programa de radio en el que minuto a minuto te estamos demostrando que somos muchos los que le estamos poniendo las calles cada día a las jornadas que ponemos en marcha desde la 1:30 de la madrugada. Mi abrazo, como siempre, y máximo respeto y admiración por los vigilantes de seguridad, por los transportistas, por nuestra Guardia Civil, por nuestros policías, por nuestros militares, por la gente que está vigilando y protegiendo, la gente que nos cura, que nos cuida, la gente mayor, nuestros jubilados, la gente que se ha quedado sola en la vida. Lo más importante es que nos consideremos ponedores, porque engloba tantas cosas la palabra de soy ponedor que nadie tiene derecho ni siquiera a sentirse solo. Manu, cuando quieras, llamamos a esta persona que tiene un testimonio muy importante. En cuanto Manu me dé el ok, la pasamos a antena, por favor. Y luego además nos tenemos que dar cuenta que los minutos van pasando y que la importancia que tiene este programa es que te situemos a las 6 de la mañana sin apenas darte cuenta. Hay que acompañar a la gente que está trabajando, a la gente que está en carretera, a la gente que está con los repartos, con la limpieza, la gente que está elaborando el pan, nuestros panaderos, nuestro Angelito Maqueda. ¿Dónde estás, Angelito? ¿Cómo está todo? Los panaderos que están haciendo esos panes maravillosos y que nos acompañan cada día. Bea, ¿qué tenemos por delante en esta próxima hora de radio? Veo un montón de papeles por aquí, ¿eh?
Sí, sí, en los próximos minutos vamos a hablar, por ejemplo, con la actriz, cantante y escritora Beatriz Luengo. Ella acaba de publicar un libro con una historia que estamos convencidos de que va a acabar convirtiéndose en un guión de película o en una serie. La charla seguro que va a ser espectacular. Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy nos va a explicar un montón de cosas, Pulpo, que desconocemos sobre la osteoporosis. Muy interesante.
Desde luego que sí. Pues nada, que vayan pasando los minutos, que vayan pasando las horas en este programa de radio, para que la noche también pues pase volando. Son las 3:07, las 2:07 en Canarias, y en directo estamos poniéndole las calles a este miércoles 12 de junio de 2024. Mira, hay canciones bonitas, hay canciones maravillosas, hay canciones que emocionan, hay canciones que a lo mejor no entendemos lo que nos está diciendo, pero cuando un artista, cuando una cantante nos emociona con su voz, es maravilloso. Some ungodly reason. Neither One of Us, del año 1973, Gladys Knight and the Beeps. La radio en directo tiene cosas muy positivas y sobre todo la magia de estar en contacto con muchas personas. Muchas veces ponemos en marcha este programa de radio y no sabemos lo que nos vamos a encontrar porque queremos ir por una dirección y luego directamente pues la actualidad o los mensajes que nos vais ofreciendo a través del directo y de las vías de comunicación que tenéis con este programa de radio nos cambian radicalmente, sobre todo los sentimientos y de repente el ritmo del programa, con toda la razón del mundo. Carmen nos ha dejado este mensaje.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy Carmen de Santander. Sé que no tiene nada que ver lo que os voy a comentar ahora con lo de el tema de hoy. Pero ha fallecido de repente un compañero que casualmente le he visto ayer por la noche y me han dicho que ha fallecido. Y esto me ha dejado muy tocada porque te planteas muchísimas cosas y no tenía con quién hablar y con quién desahogarme, porque claro, a estas horas, ¿con quién te vas a desahogar? Y simplemente era eso, deciros que os quiero mucho, que sois muy importantes para mí y que estas cosas me hacen plantearme muchas cosas en la vida y sobre todo la muerte, que a dónde vamos y en qué nos vamos a convertir. Y nada, desearos un buen día, que paséis una feliz noche y un feliz día. Y soy Carmen de Santander, un beso y se os quiere muchísimo.
Carmen, buenas noches.
Hola, Pupo, buenas noches.
¿Pero qué ha pasado? ¿Quiénes somos nosotros para tener tanta confianza y contarnos ese dolor que estás sufriendo?
Pues no lo sé.
Te oigo muy mal, Carmen. Te oigo muy mal. Estás con el manos libres. No te oigo apenas.
Espera un poquitín, espera.
Vale.
Espera.
Vale, para que te oigamos un poquito mejor, ¿vale? Tengo dos, tres minutillos, pero quiero que nos cuentes a ver qué ha pasado y sobre todo quiénes somos nosotros para que te desahogues de esa manera. ¿Por qué lo quieres compartir con nosotros? ¿Qué te supone la radio de madrugada?
Espera, a ver. Pues no tenía con quién desahogarme. Uh-huh. Y como escucho a vosotros, porque siempre, bueno, de todas maneras ya hablé contigo hace un tiempo. Uh-huh. No sé si que se murió, que estaba mi papá enfermo con Alzheimer, y era, hablábamos del tema de los tatuajes.
Sí.
Me ha revuelto, pues, que mi padre se murió hace 6 meses, y me ha revuelto, pues, eso, que hoy estamos perfectamente, porque sí, este chico estaba perfectamente ayer, y hoy me han dicho que ha fallecido. Entonces te planteas muchas cosas, te planteas que para qué merece la pena esforzarse tanto, trabajar tanto, discutir tanto. Y me ha hecho plantearme, pues yo tengo una hija de 14 años.
Sí.
Y me ha hecho plantearme, pues, que tengo muchísimo miedo a morirme. Y que qué va a ser de ella. O que me falte mi madre, que ya, pues, mi madre y mi hermano son las únicas personas que tengo. Y me hace plantearme, pues, que después de la muerte, ¿qué hay? Y era eso.
Y has dicho, voy a llamar a
hablar con el Pulpo y con Bea.
A los ponedores, que son los que te dan el tostón todas las madrugadas, ¿verdad?
Pues bendito tostón, ¿qué quieres que te diga? Bendito tostón, Pulpo, os quiero muchísimo porque me hacéis reír. Ahora estabais hablando sobre el tema este del señor este que echaba cosas en la botella de la compañera.
Sí.
Y me habéis sacado una sonrisa, que es lo que le he dicho yo a Manu. Me río muchísimo con vosotros. Mi heroína es Bea. Me gustaría parecerme a Bea, porque me parece una mujer maravillosa,
muy positiva.
Tú tienes mucha ternura. Y Manu me ha tratado maravillosamente. Y, claro, y eso, era nada más que deciros eso.
Claro, yo te quiero agradecer.
Por lo menos me he desahogado.
Claro, yo te quiero agradecer para que te hayas fijado en nosotros para compartir un momento de dolor, de que se te muere un compañero que no era nada esperado y que llames a, pues esto, a poniendo las calles, a decir lo que ha sucedido, que te desahogues con nosotros y que nos utilices como tus amigos, que es lo que realmente queremos que la gente nos sienta, claro. Como amigos.
Para vosotros tiene que ser un motivo de orgullo y deciros simplemente que hay veces que cuando mando audios me pongo nerviosa y pediros perdón, no pasa porque nada. Me pongo muy nerviosa algunas veces.
No pasa nada, Carmen. Yo lo que quiero es que no tengas miedo a la vida, que las cosas tienen que salir bien, que somos positivos y que hay que tirar para adelante. Hay que seguir cuidando a mamá, tienes la responsabilidad de estar con tu hija y tú tienes toda la vida por delante, no me fastidies.
Ya. Pero estas cosas que hoy estamos bien y mañana pues eso, y luego pues te planteas también, fíjate, esta persona ha fallecido, se ha ido y la vida sigue para el resto.
Claro.
No sé si me entiendes, Pulpo, son cosas que
claro
uno
que
piensa.
Claro que te entiendo. ¿Por qué te crees que le he dicho a Manu? Digo, hay que hablar con Carmen, quiero que entre en directo y que se desahogue completamente y que la acompañemos en directo y decirle que no se sienta sola y que no tenga miedo.
Ay, y una cosa, Pulpo, por favor no te metas tanto con Manu, con lo de los despistas,
¿no? Ay,
con lo de ayer. Sí, con lo de las despistas.
Vale,
porque
no
el pobre es el que por eso te digo que me hacéis reír, porque sí es maravilloso, de verdad, no lo digo por decir, solo ser una persona cariñosa, lo que pasa que últimamente la vida me ha dado muchos golpes y como dice mi hija, mamá, te has vuelto un poco menos cariñosa, igual es eso, pero me gusta la gente buena, me gusta la gente, no sé, y eso bueno. Era, Pulpo.
Pues Carmen, gracias,
muchas
de verdad,
gracias.
Te mandamos un abrazo enorme, la vida sigue y a cuidar de mamá y de tu hija, y no tengas miedo a nada, ¿vale?
Vale, y aquí me tenéis, soy ponedora y aquí estoy.
Claro que
os
sí.
Quiero mucho, mándale un beso muy fuerte a Manu,
vale.
Otro a Bea, a mi heroína, y a Cristina, que está de vacaciones también.
Correcto. Carmen, un abrazo enorme. Cuídate mucho,
un beso,
¿vale?
Vale, gracias.
Hasta luego,
Cielo. Vale, gracias, Bea. Venga, un beso muy fuerte.
Hasta luego, muchas gracias. La radio en directo, Bea, o sea, sí. qué historias nos regala la radio y qué oyentes tenemos,
La muerte, pues más que ninguna otra cosa, forma parte de la vida.
Hombre, claro.
Estamos acostumbrados a despedirnos de gente a la que queremos, pues a lo largo de toda nuestra vida, sobre todo llegado a una edad mucho más, pero desde bien jóvenes. Yo perdí a mi padre con 21 años, Pulpo,
claro.
Y perdí a mi abuela, que era como una madre, con 19,
claro.
Y si empiezo a echar la vista atrás, a otra abuela con 13, con lo cual recuerdo la muerte en mi vida muy presente,
claro.
Desde muy pequeña, porque cuando eres pequeñito se te trata de ocultar, pero no hay manera, ¿no? Dejas de ver a esa persona, un tío muy querido, un abuelo, luego le ocurre a un amigo, y así, bueno, pues hay que tratar de afrontar la vida siendo positivo, porque, y el ratito que sí que estamos...
Hombre,
y estamos todos juntos,
claro.
y dice, deja de ser cariñosa por los golpes que me ha dado la vida, pues todo lo contrario, cuanto más golpes, más cariñosos tenemos que ser, porque esos besos, esos abrazos que hoy no des, lo mismo no los puedes recuperar,
claro.
En otro momento,
claro.
Así que más cariñoso, más positivo y a afrontarlo y a tratar de salir adelante.
Es un mensaje súper bonito y además me llama muchísimo la atención de que una persona que vive lo que ha vivido Carmen, que llame a la radio y que se desahogue con nosotros. Me encanta porque eso yo creo que dice mucho de lo que ha construido este programa de radio y es la compañía, la sinceridad, el cariño que intentamos desprender aquí cada madrugada para hacer pasar unas buenas horas de radio y de compañía a tanta y tanta gente que sintoniza la cadena COPE de madrugada. Así que de verdad, Carmen, desde aquí un abrazo enorme y a tirar para adelante, tanto a ti como a la familia de ese fallecido compañero tuyo. Claro, tenemos un artista, perdóname, Beatriz Luengo, perdona un momento. Son las 3:20, las 2:20 en Canarias. Hay que seguir con la música y sobre todo poniendo las calles. Es una canción que es maravillosa y que en este momento pues nos va a venir muy bien para que, no sé, desengrasar un poco este momento que hemos vivido en poniendo las calles.
Nunca hubo nadie igual a ti, que al despertar en mí tanta sensación no más. Besar tu boca es como quiero comenzar. Dejemos que esta noche pongan su velocidad.
Desde aquí, insisto, un abrazo muy fuerte a la gente que lo está pasando mal, que hay preocupaciones y que hay que tirar para adelante, que hay que ser valientes y sobre todo confiar en que las cosas van a salir bien. Hay que tener mucha esperanza. Mira, es verdad que hay libros que dicen mucho desde su exterior. La portada, por ejemplo, de Hasta que se acaben las canciones, lo que hace es que, bueno, nos invita a adentrarnos en unas páginas que encierran una historia de amor donde la interculturalidad pues suma un montón de cosas. Unas mujeres valientes, un deseo de verdad, también un deseo de libertad y también una voz personal que está plagada de referencias musicales y con mucho arte. Beatriz Luengo, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien, aquí sorprendido con la historia de Carmen que nos acaba de contar. Es lo que nos ofrece la radio de madrugada, la radio en directo. Y fíjate, vamos a empezar con esta historia de este libro, con Inés, que es una mujer de rompe y rasga en muchos sentidos, porque claro, deja toda su herencia de su gata Karma y aquí tenemos la excusa perfecta, bueno, pues para que entre en juego Luciana, de la que hablaremos a continuación para hacernos reflexionar sobre algo que es muy significativo, ¿no? Porque por muy amante que seas de los animales, Beatriz, de aquí lo somos mucho de los animales, yo me pregunto qué soledad sientes para dejar como heredera universal a tu mascota.
Pues sí, básicamente para mí el hecho de enmarcar esta maravillosa historia de amor alrededor de la figura de una mujer que muere y que decide desheredar a toda su familia y dejarle todo a su gata, para mí lo más interesante era aunar en la soledad. Leí un artículo en el periódico que me llamó mucho la atención de que la primera persona en el mundo que trató de generar una trama pues legal para conseguir dejarle todo a su animal, a su mascota, fue una mujer en España a principios del 1900 que quiso dejarle todo a su perro. Y me llamó mucho la atención, lo primero que me pregunté es cómo una persona que muere además a una edad avanzada no ha conseguido encontrar a su alrededor el cobijo, la comprensión y simplemente decide que la única persona a la que merece dejarle todo es a su animal. Entonces, a partir de ahí y de una realidad que vivo en Estados Unidos, que país en el que vivo hace 12 años, uh-huh, y donde es bastante normal incluir a los animales como parte de los procesos de las herencias, pues me gustó imaginar cómo en nuestra sociedad tan cañí, profunda y tan de lo nuestro y tan de la familia, pues ocurriera algo así, ¿no? Una mujer con una gran fortuna que decide dejarle todo a un gato y cómo eso explosiona dentro de una familia.
Es verdad. Decíamos que tras el fallecimiento de Inés y la lectura de su testamento, entra al juego Luciana, que es una joven colombiana que lleva 5 años trabajando en el palacio de Doña Inés y a quien deja como albacea de toda su fortuna. Digo yo que menuda fortaleza la de este personaje con todo lo que le ha tocado vivir.
Sí, Luciana es una chica de una zona muy interesante de Colombia, una Colombia muy diferente a la que cuentan normalmente los personajes de las series. Es en la parte del Pacífico y es una región que se llama el Chocó y es selvático totalmente. No tiene carreteras de acceso, tienes que llegar por el río Atrato, que es un río con un caudal inmenso. Entonces, esta zona pues está creada por una raza muy interesante y es los indígenas que se quedaron en la selva con los esclavos que trajeron los españoles de África. Los españoles huyeron y se quedaron ahí esa región con estas dos razas tan puras que se fusionaron en la ropa, se fusionaron en el alimento, hasta en el idioma. Entonces es todo un amor por la naturaleza. Hacen, por ejemplo, minería artesanal, arañan la tierra y de repente cada, 10 días, 15, encuentran ese trocito de oro, ese milímetro. Las mujeres que son yerberas, que curan todo a través de las plantas. Entonces, como a mí, bueno, me encanta la lectura. Yo creo que escribo por este amor profundo que siento por a donde me hacen volar los libros. Pues me apetecía mucho mezclar este Madrid que añoro y que me parece tan maravilloso con ese viaje a ese momento selvático con gente que vive de una manera tan diferente.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE con Beatriz Luengo. Digo yo que cómo no, que llega el turno de mencionar a Bastián, que es el sobrino de Inés, que movido por su madre participa en un plan para recuperar su fortuna familiar, pero que no cuenta con los sentimientos que le va a despertar Luciana. Digo yo que qué bonito es sentir, como dices en tus agradecimientos, que el amor está por encima de todo en la historia de amor que surge entre los dos.
Pues sí, yo creo que además, bueno, Bastián es el que hace el viaje, ¿no? El viaje emocional. Yo siempre como actriz, bueno, todos los actores nos toca agarrar el personaje y desestructurarlo y pensar, ok, ¿desde dónde va hasta dónde? O sea, ¿cuál es el recorrido que va a hacer durante la trama? Entonces, el personaje que, digamos, por el que gira todo este recorrido es Bastián. A mí me encanta... ver cómo va descubriendo cosas ante los ojos de Luciana, igualmente ella ante los ojos de él, pero sobre todo él, ¿no? Yo creo que esto es una novela pues de personas que se han caído y levantado muchas veces, personas que les toca, pues eso, caminar hacia adentro y entender pues sus orígenes y entender el valor de la familia y entender también pues el también sacar tus propias conclusiones. El a veces te dejas llevar por algo que aprendiste y qué importante es desescribir algo que aprendiste para volverlo a escribir otra vez, ¿no? Entonces este es el trabajo que hacen estos personajes, como volver a poner el folio en blanco.
Luego, claro, me doy cuenta perfectamente, ¿no? De que llega el turno de, bueno, de darnos cuenta de estas cosas que están sucediendo. Todo ello está además recorrido por muchísimas referencias, muchas músicas. Ahora te cuento un montón de historias en torno a este libro. Esta canción me gusta mucho, Beatriz Luengo. Vamos a escucharla. Se llama Te echo de menos.
Allí donde solo me queda tu abrazo, persigo las huellas que dejan tus pasos. Donde tú estés, está mi hogar. Es que tú llenas mi espacio vacío, eres calor donde ayer hubo frío. Donde tú estés, es mi lugar. Solo me queda tu ausencia, persigo los restos detrás de tu senda. Donde tú estés, está mi hogar. Haré del recuerdo mi
único. Te decía antes, Beatriz, que claro, que es importante que todo esto y todo lo que ya se ha recorrido por muchísimas referencias musicales que se fusionan hasta ser parte de la historia, son reflexiones muy importantes. Yo te quiero preguntar, Beatriz, y eso que nos conocemos de hace un montón de tiempo, tanto de la tele, de la radio, de la música, en definitiva, ¿tú también consideras que la música es vida?
La música es vida y sobre todo a mí me parece que la música es el testigo noble de la historia, ¿no? Uh-huh. Al final, pues eso, pasan las colonizaciones, pasan pues todo tipo de, o sea, durante miles y miles de años, personas por un mismo lugar y van dejando a través de la música un legado que va creciendo en otras direcciones y se convierte en ramas alimentadas de otras aguas y con una personalidad propia. Siempre me ha parecido que en la música hay tanta información. Cuando yo, en mi caso, que mi chico es cubano y claro, para mí nosotros empezamos y nadie creía en nosotros. Pensaba que no íbamos a durar nada precisamente por esa diferencia cultural. Y hoy en día me doy cuenta de todo lo que me ha aportado estar con una persona con una realidad tan diferente, ¿no? Le conocí cuando tenía 18 años, estaba en pleno éxito de la serie Un Paso Adelante y me ahogaba en un vaso de agua, ¿no? Aprendí a bailar, cantar, interpretar, pero no aprendí a enfrentarme a un éxito de repente que me costaba canalizar la opinión, canalizar de repente, no sé, los paparazzi o que a alguien en la calle le parecieras bien, mal. Estaba en un momento precioso en mi carrera y no lo podía ver. Conozco un chico como Yotuel, con su banda Orillas, que pues que llegó a París desde Cuba con unas chanclas y una bolsa de plástico, porque no siquiera tenía una maleta. Y pues empiezo a verle que es la persona más alegre que conozco y me empieza a contar de su realidad, que tuvo sus primeros zapatos de vestir cuando tenía 15 años y su padre le hizo unos zapatos con una maleta que le regalaron a mi suegra, que se bañan con un cubito, que pues cuando viene la luz tienen que hacer todo porque al día se va entre 6 y 8 horas, al día se va la luz, que comen lo que tienen, lo que encuentran. Y entonces, claro, es el tío más feliz del mundo porque solamente despertarse y poder desayunar algo que tiene en la nevera, una nevera que no se le va la luz y que puede refrigerar alimentos, es que ya le parece impresionante, le parece un lujo. Y entonces en su alegría y en su manera de vivir, también en su manera de entender la naturaleza, Yotuel es una persona que en Cuba ha podido... Claro, Cuba, ten en cuenta que es un país que ha tenido internet a partir del año 2018... Imagínate cuando yo era niño, o sea, no existía nada, ningún... Es más, era muy difícil tener una televisión, no todo el mundo tenía. Entonces era un niño que se sentaba en la puerta de su casa y analizaba las plantas, el mar. Esa era su televisión, esa era su manera de entretenerse. Entonces, claro, todo ese amor por la naturaleza y por las cosas pequeñas a mí me ha aportado tanto que también este viaje es un homenaje a él, ¿no? A esa persona feliz que vive conmigo y que me hace abrir los ojos todos los días. Me parece bonito que la lectura nos haga sentir afortunados que somos, ¿no?
¡Wow! De verdad, Beatriz, me ha encantado esto que nos has contado. Es una reflexión súper interesante. Es verdad que sabemos que, bueno, pues que el proceso de escritura es bastante solitario. Aquí me lo cuentan muchos escritores durante estas jornadas de radio que nos hacemos desde el año 2015. A mí me gustaría saber qué sientes al compartir hasta que se acaben las canciones con todos los lectores, ahora que estás en directo en COPE, podríamos decir gracias a la radio.
Pues mira, me siento muy feliz porque es mi segundo libro, mi primer libro, El despertar de las musas, pues... Casi fue una autoedición, porque lo saqué con un sello muy pequeño. Me acuerdo que yo hacía firmas, provocaba un montón de cosas para que la gente lo conociese y nunca estaba en tienda. La gente me decía, pues que no lo encuentro. Y aún así llegamos hasta la edición número 14. Se ha traducido al francés, al inglés, ha salido por toda Latinoamérica y es un libro que no para de traerme comentarios maravillosos. De repente escribo las 100 primeras páginas de esta novela y consigo llegar a una persona de planeta. La premisa es, ahora mismo tenemos 1 millón de libros, 1 millón de personas que vienen con historias y a las 2 semanas me llama Lola Gulias, que además es una de las mejores editoras de este país, y me dice, Beatriz, me he emocionado, he llorado, he viajado, quiero editarte esta primera novela, ¿no? Y entonces... Pues imagínate, ahora veo mi libro colocado bien en las tiendas, con una promoción estupenda que me están haciendo desde Planeta, con un equipo que me ha abrazado desde el primer momento. Entonces veo que facilitan al lector, esto me hace muy feliz. Estos días en las firmas ha sido maravilloso, tanto en San Jordi como aquí en la Feria de Madrid, que estuve el fin de semana, como en Las Palmas, Zaragoza. De repente encontrarme... filas de gente que, porque me leyeron en el primer libro que tanto trabajo me costó, han confiado para un segundo. Esto me hace sentir, sobre todo yo que vengo de la música, que la lectura te genera un público muy fiel. Sí. Un público que va sumando de un libro para otro. La música es muy diferente. La música, cuanto más joven eres y más nuevo, más sin estrenar, más sin que nadie te haya descubierto antes, más le interesas a la gente. Cuando vas cogiendo más profesionalidad, vas alimentándote de más culturas, vas haciendo mejor tu trabajo, controlando mejor tu voz, digamos que te relegas a una segunda línea, ¿no? Los libros es diferente. Me encantó ver autores tan mayores, con filas tan largas de gente que llevaban 5 y 6 libros de ese mismo autor, y pensé que qué maravillosa es esta profesión y qué bonito, ¿no? Regalo.
Bueno, el regalo es tenerte hoy aquí poniendo las calles aquí en la cadena COPE, que sabemos perfectamente que puede sonar como a topicazo, pero el arte se tiene y se desprende. Yo no sé muy bien si tu mente creativa siempre la tienes trabajando.
Pues mira, yo creo que, y de verdad lo digo en las charlas, el leer ha sido para mí la ventana de crecimiento a toda la creatividad, ¿no? Yo era una niña muy tímida, con mucha dificultad, o sea, muy reflexiva, pero con mucha dificultad para expresarlo porque me daba mucha vergüenza. Y entonces, a través de la lectura, fui ampliando toda esa parte del cerebro de, pues eso, porque al final lo que tiene la lectura es, tú ves una serie en Netflix y ves un personaje y ves una escenografía y no hace falta que con tu mente desarrolles cómo es el personaje, cómo habla, qué tiene detrás, cómo es eso de lo que me están hablando. Entonces, he leído tanto en mi vida que he podido desarrollar esa parte de una manera en la que al final me llevó a la danza, me ha llevado a la composición de canciones y ahora a la maravilla del folio en blanco, ¿no? Porque como yo digo, después de 20 años escribiendo canciones, componiendo para tantos artistas, desde Rubén Blades, Eddie Gala, hasta Ricky Martin, Jennifer López, Camila Cabello, Daddy Yankee, he compuesto para tantos artistas más allá de mí que siempre las canciones son una sinopsis de aproximadamente 3 minutos encerrado en una rima con un estribillo que tiene que servirte dentro del principio de la historia y en el final, cuando yo llegué al folio en blanco y a la no limitación de los tiempos ni de las métricas ni nada, sentí una libertad, pero a la vez estaba en el mismo espacio en mi cerebro de todo lo que había estado haciendo por 20 años. Así que el arte, como sea, es un método de reivindicar también muchas cosas. Yo en mi caso lo utilizo para dejarle un mundo mejor a mis hijos. Son mestizos, vienen de unos padres de diferentes culturas y mi única pretensión es intentar validar sus culturas, validar su procedencia y que como las canciones, ¿no?, sean esas ramas nacidas de árboles regados con diferentes aguas y que tengan su propia personalidad y sobre todo sean libres.
Hombre, desde luego tenemos el guión, ¿no?, que hasta que se acaben las canciones, que es tu libro. Y además tenemos a la actriz que eres tú misma. Y además nos queda el gato y ponerle banda sonora. Me gustaría, Beatriz Luengo, que nos contaras a los ponedores qué canción o qué canciones de tu repertorio pues podían acompañar a toda esta historia.
¿De las mías?
Sí.
Bueno, a mí me encanta que la novela empieza con Nessun Dorma, que es una canción maravillosa.
Muy bonita, sí.
Pero de las mías, pues mira, una canción muy sencilla, por ejemplo, que le escribí a mi niño cuando nació, que se llama Más que suerte. Y como estamos reflexionando sobre la suerte al final también, lo privilegiados que somos, es una canción que, pues muy pequeñita en realidad, la hice en el piano pensando hasta soltarla como una demo y era una reflexión sobre un momento en mi vida en el que me encontraba, donde sentía que no tenía suerte en absoluto y cuando nació mi hijo lo primero que sentí al mirarle es esto es mucho más que suerte, o sea, no encontraba una palabra.
Claro.
Para definir lo que estaba sintiendo al tener a mi hijo sano en mis brazos. Entonces, en esa falta de encontrar palabras ante estas sorpresas increíbles que nos da la vida, compuse esta canción que se llama Más que suerte.
Pues vamos a escucharla un poquito, un minutillo, más que nada porque estamos llegando prácticamente al final, sé que tienes que salir de viaje. Más que suerte, Beatriz Luengo, aquí poniendo las calles.
Tus latidos se confunden con los míos, que tus suspiros parecieran mi sonido, que estás tan cerca que confundo tu voz con mi voz.
Y sueño que eres el golpe de todos mis ritmos, el dios de cada uno de los mitos. Hay tanto espacio cuando tú no estás y te vas. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos, con que estés cerca me basta con eso. No sé cómo asumir la soledad.
Nos vamos con este Más que quererte y Más que suerte con Beatriz Luengo. Gracias por el madrugón, por venirte aquí al estudio a poner las calles con nosotros y sobre todo para ilustrarnos con tus historias, con tus libros y con tus canciones. Muchas gracias, Beatriz Luengo.
Gracias a ti.
Un beso muy fuerte y que vaya muy bien esta madrugada. Son las 3:41, las 2:41 en Canarias. Esto es la COPE. Estos somos nosotros, los ponedores.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Nos gusta también hablar de salud en Poniendo a las Calles en este macro programa de la madrugada de la cadena COPE. Tras el partidazo y hasta Carlos Herrera comentamos un montón de historias, siempre alejados de la política. Y esta noche, por ejemplo, vamos a hablar de una enfermedad que se tiene por silenciosa e indolora, pero que en la realidad afecta a casi 3 millones de personas en España. Fíjate, el 40% de las mujeres mayores de 70 años lo padecen. Y también uno de cada 10 varones. Y muchos, por ejemplo, no lo saben porque están ignorando que cualquier día pueden sufrir una fractura por un golpe mínimo o incluso una caída tonta. Pero claro, si bajamos en edad, hasta los 50 años ya le están padeciendo en España más del 22% de las mujeres y casi el 7% de los varones. Nos estamos refiriendo a la osteoporosis. El tema es serio, ya que uno de cada 5 pacientes muere durante el año posterior a la fractura de cadera. De tal modo que, claro, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo sitúa como el segundo problema de salud más importante en el mundo tras la patología cardiovascular. Y como es un tema de enfermedad, y es una enfermedad prevenible, queremos poner más salud en tus huesos. Y ya mismo nos tenemos que acercar a la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. Allí nos está esperando el doctor Darío Fernández, que como médico de familia con más de 30 años de experiencia en el tema, nos va a dar consejos y nos va a desmontar muchos mitos sobre la osteoporosis. Doctor, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas.
¿Realmente sabemos qué es la osteoporosis?
Pues sí, es una enfermedad referida a los huesos y como su nombre indica, pues el hueso se le forman como poros, como agujeros. En definitiva, lo que hay es una disminución de la densidad, de la espesura del hueso. Baja la masa ósea, se deteriora su estructura y se corre un gran riesgo de una fractura por un traumatismo mínimo.
¿Pero es lo mismo que la artrosis o no tiene nada que ver?
No. Las dos se refieren a los huesos, pero aunque los dos deterioran el esqueleto, en artrosis lo que se afecta es el cartílago y en la osteoporosis es la misma masa ósea que se hace más esponjosa y, como digo, pues muy frágil, fácil de romper, aunque pueden coexistir ambas enfermedades, ¿eh?
Bueno, ¿y por qué se asocia a la edad? ¿Solamente a partir de una edad es cuando nos puede afectar?
No, porque también hay artrosis juvenil. Se sabe que con el envejecimiento se produce una pérdida progresiva de la masa ósea, y esto empieza pues alrededor de los 45 o 50 años. Y en el caso de las mujeres, pues es más marcada esta pérdida desde la etapa de la menopausia, porque hay una disminución de estrógenos. Así es que es un síntoma que va un poco ligado con la edad.
¿Y cuáles son esos síntomas, esas complicaciones que puede producir la osteoporosis?
Pues mira, hay un problema y es que podemos tener osteoporosis y no saberlo. Así es que puede que, por eso se llama enfermedad silenciosa, porque se detecta muchas veces años después de haberse producido la fractura, que es la señal de alarma. Pero cuando produce una fractura, a lo mejor ya llevamos bastante tiempo con la osteoporosis. La osteoporosis no se siente y no se duele. Lo que no duele, lo que duele son sus fracturas.
Claro. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Que no existen los síntomas, no hay complicaciones que pueda producir y que estén alertando de que eso ya nos está empezando a hacer mella.
Sí, sí hay complicaciones, lógicamente, son las fracturas que causan un dolor, pero unas fracturas que se producen por unos traumatismos mínimos, no por un gran impacto, sino por una caída desde la propia altura de una persona. Claro, eso tiene unas consecuencias pues bastante graves si estamos hablando de las fracturas de cadera. Date cuenta que pasados los 6 meses de una fractura hay un gran proporción de mujeres que fallecen, y una fractura de cadera es una indicación de un ingreso en un hospital, y el riesgo de padecer una fractura de cadera en una mujer con menopausia pues equivale, fíjate, al riesgo conjunto de un cáncer de mama, de ovario y de útero. Entonces sí que hay esas complicaciones.
Doctor, tiene que haber un montón de ponedores ahora mismo que estarán diciendo, Pulpo, ¿y esto cómo se diagnostica?
Pues mira, se diagnostica, hay que hacer una densitometría, o sea, que es como una especie de radiografía donde medimos eso, como su nombre indica, la densidad de la vértebra o de los huesos de la cadera. Y también, bueno, pues hace una analítica donde se miden los parámetros del metabolismo del hueso, el calcio, el fósforo, la fosfatasa alcalina, y además se valora con una radiografía si hay fracturas previas en la columna, que no conocía a la persona.
¿Y los hombres podemos llegar a tener osteoporosis, o esto es más de las mujeres?
Pues desgraciadamente sí, aunque lo tenemos con menos frecuencia. Uno de cada 5 hombres pasados los 50 años probablemente lleguen a tener osteoporosis y tener una fractura osteoporótica a lo largo de su vida. Y esto es porque los hombres, sobre todo los que han sido tratados con corticoides o que han sido consumidores excesivos de alcohol o tienen alguna alteración en las hormonas.
O sea que por ahí te pasa la factura, por el tema de los huesos, si has abusado de esas cosas, ¿no?
Efectivamente, sí, sobre todo con los corticoides.
¿Y una persona joven? Antes me ha parecido oírle de así de pasada que una persona joven sí que puede tener osteoporosis.
Sí, sí, un adulto joven, hasta un niño puede tener osteoporosis, pero esta osteoporosis en estos niños, en los jóvenes, es casi como una consecuencia de otra enfermedad, sobre todo de trastornos hormonales o de haber tomado por alguna enfermedad muchos corticoides, o también niños con epilepsia que ya mucho tiempo llevan tomando medicamentos para las convulsiones o que están recibiendo inmunoterapia, o también en jóvenes, sobre todo en chicas jóvenes, adolescentes, que tienen anorexia nerviosa y por lo tanto tienen una restricción dietética, y a todos aquellos que tengan algún síndrome de malabsorción intestinal, que lógicamente no absorben el calcio y luego pues ese hueso no tiene esa densidad. Y también la fibrosis quística, la artritis reumatoide, un niño o un joven que sea diabético, que tenga hipertiroidismo o hiperparatiroidismo, y también lógicamente hay unas enfermedades congénitas que son la osteogénesis imperfecta, que como su nombre indica es que no se genera un hueso de una manera adecuada y pueden producir una osteoporosis en un jovencito.
Hombre, yo me imagino que tiene que existir algún tipo de fractura que sean las sospechosas de padecer la osteoporosis, porque hay muchas veces que son caídas tontas, que son de repente muchos dolores, se rompe un hueso y no sabes por qué. ¿Eso puede ser una sospecha de padecer osteoporosis?
Pues lo has dicho muy bien, porque lo normal es una fractura después de un alto impacto, un accidente de tráfico. Pero claro, una persona que tiene una fractura cayéndose desde su propia altura, o ante un traumatismo de bajo impacto, y sobre todo si está localizado en la muñeca, en la columna vertebral, o en el fémur, o en el brazo, pues muy probablemente sea una fractura sospechosa de osteoporosis. De tal forma que si ocurriera esto, habría que hacer una densitometría y una analítica analizando el metabolismo hueso.
¿Cómo puedo prevenir un poco la osteoporosis? ¿Cómo podemos ayudar a los ponedores que nos están escuchando ahora?
Pues esta es la buena noticia, que es una enfermedad que se puede prevenir, se debe prevenir. Y esto debe empezarse desde la infancia, con una adecuada educación dietética, ¿eh? Donde se tomen vitaminas, minerales, sobre todo se tome calcio, ¿eh? y se tome vitamina D o se tome el sol suficientemente. Una educación con una actividad física adecuada y postural. Y para llegar a la adolescencia ya con la mayor cantidad de hueso acumulado en nuestro esqueleto de densidad ósea, ¿eh? Hay que llegar a la edad adulta, joven, con una reserva ósea adecuada para que esa densidad ósea pues no disminuya. Uh-huh. Así es que dieta, ejercicio y no hacerse daño con el alcohol y el tabaco.
Uh-huh, muy interesante. ¿Y cómo se trata todo esto, doctor?
Bueno, pues esto se trata ahí lo primero que hay que hacer un diagnóstico adecuado y luego hay dos clases de medicamentos. Como en el hueso tenemos dos clases de células, unas que se llaman osteoclastos, que destruyen el hueso, pero también otras células que se llaman osteoblastos, que son los que reconstruyen el hueso, y el hueso está en esa lucha entre destrucción y construcción. Pues hay unos medicamentos que se llaman los bifosfonatos, que lo que hacen es ayudan a reconstruir ese hueso, danle actividad y trabajo a esos osteoblastos para que fabriquen más hueso. Y luego también hay otros medicamentos que se llaman antirreabsortivos para disminuir esa reabsorción. A eso habría que añadir inevitablemente también una dieta adecuada, rica en vitamina D, en calcio, en tomar el sol de una manera adecuada y actividad física.
Uh-huh. Elizabeth, desde Las Palmas de Gran Canaria, me está diciendo, por favor, pregúntale al doctor si realmente esta enfermedad se cura o no se cura.
Bueno, pues hay que decir que a nuestra ponente que la mayoría de los tratamientos vigentes procuran frenar la pérdida ósea y formar hueso de cierta buena calidad. Algunas osteoporosis están localizadas en un sitio muy localizado y son transitorias, pueden llegar a curarse, pero el resto, aunque mejora hasta ciertos niveles seguros de no fractura, no se curan. El objetivo es disminuir lo mayor posible el riesgo de fractura.
Uh-huh. ¿Y todas las mujeres tras la menopausia, doctor, tienen la osteoporosis o no?
No, porque aunque sí que sabemos que los estrógenos son un protector del hueso y que estos disminuyen en la menstruación y con la pérdida de menstruación, pues también con la menopausia también hay más riesgo. Pero lo que sí que sabemos es que una menopausia muy temprana, antes de los 40, 40 y pocos años, sí que es un factor predisponente. Pero una mujer que llega a la menopausia con esa reserva ósea, que toma su leche con calcio, que toma su sol todos los días, unos 10 minutos en la espalda y en brazos, y que hace actividad física, probablemente no llega a desarrollar osteoporosis.
¿Se conocen, doctor, cuáles son esos factores de riesgo de padecer osteoporosis?
Sí, y esto es muy importante, que nos escuchen todos los ponedores, porque, atentos, si tiene algún factor de riesgo de estos o varios, deberían consultar. Mira, si refiere un dolor de espalda crónico, si ven que han perdido estatura y que se les va encorvando la chepa, si han tenido una fractura de bajo impacto y todavía no tienen los 50 años, si tienen antecedentes familiares de osteoporosis, de fractura osteoporótica, si están muy delgados, si han abusado de medicamentos con corticoides o si están tomando diariamente omeprazol, y sobre todo si son fumadores y bebedores excesivos de alcohol, y aquellas mujeres que, como he dicho antes, que tengan una menopausia o PCOS, y si además de eso lleva una vida sedentaria y una dieta pobre en calcio, todos estos factores de riesgo deberían ponerles en alerta.
Uh-huh. Genial. Doctor, ya sabemos que cuando estamos aquí en este momento de radio, en Poniendo las Calles en COPE, tenemos un breve espacio dentro de este espacio que a preguntas cortas, respuestas claras. ¿Preparado el tiroteo?
Nuestro duelo de salud.
Doctora, por la primera, ¿me puedo hacer una densitometría si tengo una prótesis?
No, porque el material de la prótesis en la cadera puede alterar la imagen.
Perfecto. ¿Todos los suplementos de calcio son iguales?
No, depende de la cantidad y composición de calcio que tenga cada uno.
Muy bien, vamos a por otra más.
Hay que leer la etiqueta.
Vale, perfecto. Por ejemplo, si tengo cálculos renales, ¿puedo tomar suplementos de calcio?
Pues no es aconsejable tomar suplementos de calcio.
Bien, perfecto. Más cosas. ¿Los protectores solares interfieren en la síntesis cutánea de la vitamina D?
Sí, disminuyen la síntesis de la vitamina D, pero claro, también protegen contra el cáncer de piel. Hay que hacer una valoración de cada caso.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿tomar el sol tras el cristal de la ventana impide la síntesis? ¿No se puede?
No, no, sí que se puede tomar, pero que sí. No te vas a fabricar vitamina D, no vale.
O sea, que no vale para nada, ¿no?
Tienes que echarte a la calle.
Vale, perfecto. Doctor, ¿todos los yogures contienen la misma cantidad de calcio?
Pues depende, la mayoría contiene entre 130 y 150 miligramos por unidad, independientemente si son naturales, azucarados, con sabores, desnatados o no. Lo que sí que es cierto es que los enriquecidos en calcio pueden llegar hasta tener 500 miligramos de calcio por unidad.
Importante esta, cuidado, ¿la leche desnatada y también la leche semidesnatada contiene la misma cantidad de calcio que la leche entera?
Sí, porque el calcio no está en la grasa.
Muy buena respuesta. ¿Y la leche sin lactosa y las almendras qué?
Pues mira, también tiene hasta 250, 275 la sin lactosa y la de almendra, te vas a sorprender, pero puede tener hasta 300 miligramos de calcio por cada 250 mililitros de leche.
¡Oh, qué barbaridad! Por ejemplo, ¿la cafeína es un factor de riesgo para la osteoporosis?
Esto es un mito, aunque produce pérdidas mínimas, pero tendrías que tomar más de 8 cafés al día para llegar a desarrollar una osteoporosis.
¿Es una enfermedad hereditaria?
Pues no, pero sí que existe un componente hereditario muy importante. Por ello se recomienda valorar los antecedentes familiares a las personas con riesgo de osteoporosis.
Vale. ¿Y los que somos muy delgaditos, es un factor de riesgo?
Sí, sobre todo personas que pesen menos de 55 kilos y midan pues una estatura de igual, unos 70 o entre 65 y 70, es un factor de riesgo la delgadez, sí.
¿Algunos medicamentos es verdad que aumentan el riesgo de padecer osteoporosis?
Sí, hay bastantes, ¿eh? Sobre todo los corticoides. Una persona que tome 7 miligramos de corticoides todos los días durante más de 3 meses tiene riesgo. Pero también hay medicamentos como la teofilina, metotrexato, la heparina, antidepresivos, anticonvulsivantes y algunos diuréticos y antidepresivos.
Doctor, ¿es el dolor de espalda un indicador de osteoporosis?
Puede tener muchas causas el dolor de espalda. Normalmente la osteoporosis no presenta síntomas, pero en aquellas mujeres que han sufrido un desgaste de la vértebra, que están muy delgaditas y están reduciéndose el peso y se les sale chepa, que se hagan vigilar.
¿Para qué sirve una densitometría, doctor?
Para 3 cosas: para diagnosticarla, para evaluar los efectos del tratamiento y para predecir el riesgo de futuras fracturas en un osteoporótico.
Ya para finalizar el tiroteo, si se nota un descenso de estatura, ¿puede ser a consecuencia de la osteoporosis, doctor?
Sí, sobre todo si hay un encorvamiento de la espalda y delgadez.
Perfecto. Pues no hay tiempo para más. Afortunadamente le tenemos en la Clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias número 126 de Madrid, a disposición de todos los ponedores. Esto es correcto, ¿verdad, doctor?
Correcto, y nos hemos salvado esta noche del duelo.
Eso sí es verdad. Y sobre todo
hemos salido vivos.
Muy claras con el calcio y con los huesos, doctor. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Y a todo esto, hablando también de la importancia del descanso sin caer en la pereza. Hoy en facebook.com/poniendolascalles te estoy preguntando si sueles echar la siesta cuando llega el verano. Y el resto del año también lo haces. ¿Se te suele, ir de las manos el tiempo que le dedicas a la siesta? ¿Cuánto tiempo suele durar esa cabezada después de comer? Claro, hay un montón de respuestas, las vamos ordenando y también vamos a preparar un montón de audios que nos estáis dejando en nuestro WhatsApp en el 662-942-605 y también dar la bienvenida a Teresa Ramírez y a José Carlos Fernández González. Nos acaban de seguir en Facebook. Gracias. Dieron las 4, las 3.